Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en El Mostrador. Esta semana estoy junto a la destacada actriz Paulina Urrutia. Hola Paulina, ¿cómo estás?
Hola Emilia, un gusto.
Un gusto también tenerte aquí. Les comento que vamos a estar conversando sobre el reestreno de una obra que ya es como un clásico, que se llama La Amante Fascista, que van a inaugurar una nueva temporada con dos funciones en el Teatro Biobío en Concepción. Y que esta vez cuenta con la dirección de Víctor Carrasco, que en 2010, cuando fue estrenada la obra, él fue el director de la obra, y que esta vez va a estar protagonizada por Paulina Urrutia, y cuenta con la participación además de los actores Aucanau Campos y Renata Lira. Esta obra, para quienes no la hayan visto, se trata de una mujer que es esposa de un capitán de ejército y amante de un dictador. Y eso, entonces lo primero que quería preguntarte, Paulina, es que esta obra se estrenó en 2010 y han pasado más de 10 años desde la primera vez que la presentaron. Entonces, ¿cómo esta obra conecta con las nuevas audiencias? En 10 años Chile ha cambiado, las audiencias van cambiando. ¿Cómo va a conectar con estas nuevas audiencias? Y si es que también la obra ha cambiado.
Bueno, tú ya lo decías, ¿no? Esto viene a ser como un clásico del teatro contemporáneo chileno. Esta es una obra de Alejandro Moreno, es una obra chilena de un autor que residió durante mucho tiempo en Nueva York, pero que su origen está justamente en la región de Atacama, de Copiapó. Y bueno, el espacio, el imaginario que se construye con esta obra, que fue ganadora de la versión, como dices tú, 2010 de la Muestra de Dramaturgia, que es un programa del aquel entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, esta obra ya es seleccionada como una de las mejores obras de la creación de ese año, y su montaje bajo la dirección de Víctor Carrasco. Y bueno, y el elenco de nosotros, que básicamente era el Juanpi y yo, nosotros pensábamos que íbamos a hacer un par de funciones, pero la verdad es que es una obra muy notable, tanto en su dramaturgia como en su montaje. Encarna los últimos años digamos, los tiempos más oscuros de la dictadura en nuestro país, y lo hace a través de unos personajes que son muy característicos, muy propios, muy, yo diría, como que sintetizan lo más abominable, digamos, de lo que es la dictadura, ¿no? El abuso del poder, la discriminación, la desfachatez en el pasar por arriba de otros, el tener una visión hegemónica y única, poseedora de la verdad. Entonces yo creo que lo que ocurre con esta obra es que de una manera muy chilena también, con mucho humor, con un desplante escénico muy contemporáneo también, es una obra muy moderna, yo creo que produce revisitar esos temas que han estado tan encriptados, digamos, en el teatro político de una manera diferente. Y yo creo que se instalan en nuestro imaginario porque lo reconocemos muy rápidamente y bueno, se hace como a través de una gran producción, es una obra que entretiene, una obra que hace reflexionar, que emociona, que duele. Yo creo que tiene todos los ingredientes para que, claro, hoy día se ha convertido verdaderamente, como dices tú, en una obra que nosotros hace mucho rato que habíamos dejado de hacerla, pero siempre ocurría que una vez que decíamos ya no la hacemos más, aparecía algún centro cultural, algún colectivo, alguien que quería nuevamente ponerla en escena. Y este no fue un caso excepcional, fue justamente así. Una vez terminada la pandemia, vino esta petición del Teatro Biobío en una lógica de poder conmemorar una cantidad de años que ya están en funcionamiento. Y la verdad además que lo pudimos hacer de una manera muy digna, pues pudimos recuperar la escenografía original. Y además con una lógica que era lo que tú decías, Emilia, que vamos a contar con actores de la región. Es decir, es un remontaje, pero que se hace con actores de la región, con Renata y Aucamau. Entonces, la verdad, es muy bonito porque es como hacerla de nuevo y eso la renueva, eso le da nuevos bríos y... Y bueno, inmediatamente después de estas funciones aparecieron otras funciones en Santiago, así que prontamente vamos a tener otras funciones más por aquí. Y lo más probable es que tengamos algunas funciones por... Pero claro, es muy emocionante que no muera la obra. Eso generalmente en teatro no pasa. Digo, no pasa porque... se monta, se tiene una temporada, generalmente cuando una obra exitosa puede durar un par de años, unos 4 o 5 años, no sé, después se monta para momentos memorables, pero generalmente esas obras quedan para que otros elencos y otros directores la vuelvan a montar en otros momentos de nuestra historia. Yo creo que eso no ha pasado en el caso del Amante Fascista, yo creo que estamos viviendo momentos álgidos de algo que quedó como en suspenso hasta antes de la pandemia. Yo creo que hay un impulso también por recobrar esa vida que teníamos antes, y eso se hace, generalmente se hace con recuerdos que nos vuelven a la vida, que nos vuelven a situar, que nos ubican, que nos permiten reconocernos. Entonces era como lógico que iba a aparecer esa pulsión de recobrar aquello que teníamos antes.
En ese sentido, tenemos la suerte de que, como decíamos, esto que es una obra ya un clásico, pero que al mismo tiempo podemos ver los montajes con, por ejemplo, Víctor Carrasco, que fue el primer director que montó esta obra. ¿Cómo es volver a trabajar con él? Y también quería preguntarte por tu personaje, que me imagino que en 10 años tú también has vivido otras experiencias como actriz, tú trabajas harto en teatro y en la cultura, entonces también cómo ha ido evolucionando tu interpretación de esta mujer que se llama Iris Rojas en escena.
Bueno, esa es la maravilla que tiene el teatro, ¿no? Que si bien es, entre comillas, es lo mismo, uno cambia totalmente, incluso cambia de un año para otro, de una temporada a otra, que se puede dar incluso en el mismo año. Y sí, efectivamente, hemos cambiado mucho. Yo creo que por eso mismo lo que te decía anteriormente, yo creo que hay una necesidad como de volver a reconocernos en las cosas que teníamos como... yo creo que por eso apareció esta oportunidad, estas ganas de recobrar buen teatro, un teatro presencial en una gran sala, de manera que todos podamos tener memoria colectiva de cosas que hacemos juntos. Y sí, bueno, yo creo que eso lo vamos a vivir ahí en el momento en que hagamos la función, sin lugar a dudas. Ahí en ese momento, en la interacción con el público, uno se da cuenta cómo va cambiando el país y cómo cambia uno en la medida que se da esa reacción con el público y cada una de las cosas que van ocurriendo en la obra se van reacomodando, se van haciendo con los sentidos de las distintas épocas, eso es lo que ocurre. Pero la verdad, eso no ocurre sino hasta el momento de hacerla con público, porque uno en los ensayos está ahí tratando de revivir permanentemente lo que fuimos capaces de construir. Pero claro, en el momento de la función eso cambia radicalmente, pues, y las cosas se van dando. Bueno, por eso el teatro es tan, eso se llaman artes vivas, porque son cosas únicas que ocurren y que nunca me voy a olvidar que con esta obra nosotros vivimos un apagón, se cortó la luz en una de las funciones que dimos para Santiago a Mil, en una de las tantas temporadas en el Teatro de la Universidad Católica. Y hay gente todavía que, no sé, nosotros generalmente hacemos foros después para conversar de la obra, y hay gente de esa función que se acuerda y dice, yo estuve ahí cuando se cortó la luz y no sabíamos qué iba a hacer, cómo iba a continuar, cómo iban a retomar, y es impresionante. Yo creo que eso es lo que la gente anhela. Eso que tiene el teatro, de ese momento único, de ese encuentro, de cómo respira la sala, qué cosas les hacen sentido, qué cosas pasan, y bueno, también es muy emocionante que las primeras funciones sean fuera de Santiago, sean en Concepción. Eso también siempre es muy estimulante porque es un público que está ávido de ver cosas que no ha podido ver, entonces siempre es muy agradecido, y la verdad es que esta obra es muy segura. O sea, es una obra que realmente su calidad se respira por todos sus poros, entonces es muy bonito. Además, a actores jóvenes como Camau y la Renata, que sean parte de procesos de esta envergadura, yo creo que es una ganancia para todos, para mí, para el director. Pensé que el director en estos momentos y el dramaturgo se encuentran haciendo clínicas y están trabajando con la creación local, entonces esto se corona con la presentación de una obra, que además después vamos a tener un foro conversación con los creadores que hay allá. Entonces la verdad es que solo ganancia, y solo ganancia que podamos ir recuperando de vuelta al teatro, ¿no es cierto? Que nos ha costado tantísimo con esta pandemia, que ha durado demasiado tiempo, ¿no es cierto? Que nos ha hecho tanto daño, especialmente a la gente joven, a los adultos mayores, y a las artes vivas como la música, la danza y el teatro, que vivimos del contacto con las personas, con el público.
Uh-huh. Ese mismo punto quería tocar contigo, que como sabemos, durante la pandemia el sector cultural fue uno de los sectores más afectados por las restricciones del gobierno, y que además tú también estuviste trabajando en el que no era, en ese momento no era el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, sino que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Entonces, y ahora sabemos que el gobierno actual y el ministerio actual ha hablado sobre el sector cultural, estaba en el programa de gobierno, ahora también está el tema, está el bono para trabajadoras de la cultura. Entonces quería preguntarte, ¿cómo ves tú el nuevo ministerio y dónde crees tú que deberían estar las fuerzas del Ministerio de las Culturas?
Bueno, no soy yo quien tenga que decir eso, es la ciudadanía. Yo solamente puedo aplaudir que efectivamente, como bien tú lo dices, un sector absolutamente invisibilizado durante 4 años del gobierno, lamentablemente, y además incomprensiblemente, solamente me lo puedo explicar en el sentido de tenerle tanto miedo al sector de la cultura, de ser una amenaza simplemente porque no lo conoce, y haber desaprovechado todo lo que el mundo de la cultura pudo haber aportado justamente en tiempos de pandemia, todo lo que pudimos haber trabajado de manera transversal a través de la infraestructura cultural con el sector de educación, un sector que estuvo golpeadísimo hasta el día de hoy, ¿no es cierto? En donde cada una de las medidas que se toman son erráticas, confusa, equivocada la cantidad de tiempo que se tuvo a los estudiantes fuera de las aulas y ahora que siguen con la misma lógica, es verdaderamente extraño, ya por decirlo menos. Pero bueno, mucha esperanza, mucha confianza también en el sentido de que se vaya consolidando la institucionalidad cultural, vaya adquiriendo no solamente mayor cantidad de fondos, sino estrategias de desarrollo y de consolidación del desarrollo cultural de nuestro país. Los lineamientos están hace muchísimos años, siguen siendo exactamente los mismos, y ojalá que básicamente que aprovechen, que no inventen la rueda, sino que aprovechen todo lo que se ha ido desarrollando y que obviamente el mundo cultural sea mirado como un aporte para el desarrollo social de un país y una contribución clara y pura a la educación en nuestro país y todo lo que podemos aportar, obviamente a través de las distintas disciplinas, pero que, claro, ¿cuál es mi sueño? Yo creo que el sueño de tanta gente hace tanto rato, ¿no es cierto?, que no se ha entendido la cultura solamente como las artes, ¿ah?, como las disciplinas artísticas, sino todo lo que podemos colaborar en el mejor vivir, el vivir en mejor en comunidad, con los índices de violencia, de transculturización, ¿no es cierto?, que tenemos la cantidad de inmigrantes que hay en nuestro país, las relaciones con los pueblos originarios, en fin, hay tantas áreas donde el mundo de la cultura debe, ya es el momento que aporte, para qué decir a través de los medios de comunicación masiva, que todavía siguen estando no son parte, digamos, del Ministerio de la Cultura. Yo creo que ahí hay temas que juventud, yo creo que adultos mayores, yo creo que ahí hay temas que en donde inclusive la nueva institucionalidad cultural yo todavía no la veo, no la veo en esos temas. Y yo creo que son los temas del futuro en donde la cultura debe comenzar a aportar seriamente.
Bueno, Paulina, muchas gracias por tu mensaje final y invitarlos a todos y a todas a ver La Amante Fascista, que se va a estar presentando el 17 y el 18 de junio en la sala principal del Teatro Biobío en Concepción, y que las entradas se pueden comprar por Teatro Biobío o por Ticket Plus.
Sí, un millón de gracias, no se la pierdan este viernes y este sábado, y muy pronto en Santiago también.
Estaremos esperando ahí esas nuevas.
Un besito grande y muchas gracias al mostrador por estar comprometido con la cultura.